Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asturiano de Calatayud. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso del grado de ADE. Hoy vamos a ver el tema 11, la competencia monopolística, y el 12, la teoría del oligopolio. Son los dos últimos temas de este curso. Bueno, comenzamos con la competencia monopolística. ¿Cuáles son las características del modelo de competencia monopolística? Pues en primer lugar, se venden productos diferenciados que son sustitutivos cercanos, existe libertad de entrada y salida, existen muchos compradores y vendedores, el cuarto es que existe uniformidad entre las diversas empresas en lo que se refiere a la demanda y a las funciones de coste. Y, por último, existe perfecta simetría en las empresas. La denominación de este tipo de estructura industrial se debe a que comparte algunas características que definen el monopolio, como es la primera, que se venden productos diferenciados, y otras propias de la competencia perfecta, sería el segundo y el tercer supuesto. El supuesto cuarto implica que la política de precios que sea aconsejable a una empresa lo va a ser también para todas las demás empresas del mercado. Y el último supuesto implica que cada empresa compite por igual con todas las demás empresas del mercado. Tiene una simetría perfecta. Vamos a ver el equilibrio a corto y a largo plazo. Primero, como análisis gráfico. Como siempre, buscaremos el equilibrio donde ingreso marginal, lo marco ahí en negro, es igual a coste marginal, y de ahí subiremos, obtendremos el precio en la función de demanda, que es el que nos dará el precio de la competencia monopolística. Bueno, ¿qué sucede a corto plazo? Pues que a corto plazo las empresas pueden tener beneficios extraordinarios o pérdidas. Existirán pérdidas siempre y cuando, además, el precio sea mayor o igual que el coste variable medio, porque si no se dejarían de producir. A largo plazo, la existencia de esos beneficios extraordinarios en el largo plazo desencadena la entrada de empresas a la industria. Lo que sucede es que se desplaza la función de demanda de cada empresa que le cierra, o sea, se reduce, porque al haber más empresas que ofrecen productos, la demanda a la que se va a enfrentar cada empresa va a ser menor, porque se tiene que repartir una demanda que sea más o menos estable entre un mayor número de empresas, y además esas curvas de demanda, además de desplazarse hacia la izquierda, se hacen más elásticas. Esta entrada de empresas se mantiene hasta que no existen beneficios extraordinarios. Entonces, aquí sí que existirían beneficios extraordinarios porque, a corto plazo me refiero, porque el coste medio, el coste por unidad de producto, estaría por debajo del precio de mercado, con lo cual existirían beneficios. A largo plazo, lo que hacemos es buscar nuevamente el equilibrio. Ingreso marginal igual a coste marginal. Ahí, eso nos da la cantidad que sobre la curva de demanda nos va a dar el precio a largo plazo. En ese punto, como veis, el coste medio coincide con el precio, con lo cual ya no existen beneficios ni beneficios extraordinarios. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio a corto y a largo plazo? Pues las que hemos estudiado previamente. A corto plazo, ingreso marginal igual a coste marginal, misma condición que a largo plazo. La derivada de ingreso marginal es menor que la derivada del coste marginal, lo mismo para el largo plazo. Y la única pequeña diferencia es que a corto plazo el precio tiene que ser mayor que el coste variable medio, y a largo plazo, como no hay distinción entre costes variables, o sea, no hay costes fijos, con lo cual todos son costes variables, entonces el precio tiene que ser mayor o igual que el coste medio, ¿no? Porque no hay coste fijo y no nos permite distinguir eso entre costes variables y costes fijos. ¿Qué hacemos? Vamos a comparar ahora la situación de competencia monopolística y competencia perfecta. A la izquierda tenemos el equilibrio a largo plazo en competencia perfecta. Fijaros en dos cuestiones. Por un lado, la demanda a la que se enfrenta la empresa es una línea horizontal a la altura del precio del mercado. Y a largo plazo, la empresa se sitúa en el mínimo de los costes medios a largo plazo, ¿eh? Y entonces, dado ese precio y dados esos costes, esa es la cantidad que lanza al mercado la empresa. ¿Qué es lo que sucede en competencia monopolística? En competencia monopolística, la curva de demanda ya no es una línea horizontal, sino que es una línea de pendiente negativa. Entonces, al ser una línea de pendiente negativa, la empresa de competencia monopolística nunca se podrá colocar en el mínimo de los costes medios a largo plazo que estaría por aquí, porque la función de demanda es dependiente negativa. Para situarse en el mínimo tendría que ser la demanda una línea horizontal. Entonces, claro, el punto de tangencia con la función de costes medios a largo plazo se produce ahí, ¿eh? Entonces, el equilibrio nos lo da coste marginal, ingreso marginal, que no está dibujado, pero se situará en ese punto. Entonces, ¿qué sucede con relación a la situación de competencia perfecta? Pues que, en competencia perfecta, la cantidad que se produciría es esta. Y el precio también sería ahí un poquito mejor, aquí se ve poquito, pero vamos, iría por ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre competencia monopolística y competencia perfecta? En cuanto a la cantidad producida en competencia monopolística es menor de la que se produce en competencia perfecta. Esto siempre va a ser así porque la curva de demanda es dependiente negativa. El precio de venta, ¿qué sucede? Pues que el precio de venta en competencia monopolística es mayor que en competencia perfecta, porque va a ser tangente en un tramo de la curva situado a la izquierda de ese mínimo del coste medio a largo plazo. Y la tercera diferencia que podemos encontrar es que en competencia perfecta la empresa opera en el mínimo del coste medio a largo plazo, esto es lo que hemos hablado, mientras que a largo plazo en la empresa de competencia monopolística, el equilibrio a largo plazo tiene lugar para un nivel de producción menor al que permite alcanzar dicho mínimo de costes medios. Es decir, en competencia monopolística las empresas siempre poseen un exceso de capacidad, ¿eh? Podrían producir más de lo que realmente están produciendo. Bueno, a continuación tenéis un ejercicio de competencia monopolística. Una función de demanda para esa variedad de producto, una función de costes variables, y bueno, esa es la condición de crecimiento. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues de la función de demanda lo que hacemos es obtener la función inversa de demanda. ¿Para qué? Para poder obtener la curva de ingresos totales, porque yo para obtener el precio y la cantidad en los que la empresa maximiza el beneficio, tengo que cumplir las tres condiciones que hemos visto antes. Ingreso marginal igual a coste marginal. Para obtener el ingreso marginal, primero necesito obtener el ingreso total. El ingreso total es la curva inversa de demanda por la cantidad, porque aquí el precio, como la curva de demanda tiene pendiente negativa, también depende de la cantidad. No así en competencia perfecta. Entonces, por eso tenemos que obtener primero la función inversa de demanda para sustituirla por el precio y multiplicarlo por la cantidad. Nos da ese total y de ahí haciendo la primera derivada obtenemos el ingreso marginal. Bien, ahora nos hace falta el coste marginal. Como tenemos el coste variable, podemos calcularlo directamente de ahí, porque el coste fijo no afecta al coste marginal. Deriva el coste variable con respecto a X, no está el coste marginal. Primera condición, ingreso marginal igual a coste marginal. Sustituimos, igualamos, resolvemos y nos da este valor. No. Sí, X136 nos da X136 la cantidad y el precio, sustituyéndolo en la curva de precio de demanda, 1242. Segunda derivada, la segunda condición, la derivada del ingreso marginal que tenemos aquí, o sea, tenemos que hacer ahí una segunda derivada de la función de ingreso total y tenemos que hacer también la derivada de la función de coste marginal, de esta, una segunda derivada de la función de coste variable. Y para los, en este caso, nos quedaría 8, exacto, como son funciones de primer grado, pues nos queda menos un medio, y que es menor que menos que 8, con lo cual se cumple la segunda condición. Y tenemos que comprobar la tercera, la viabilidad económica. Que el precio sea mayor que el coste variable medio a corto plazo. Tenemos el coste variable, ojo, ¿eh? Tenemos el coste variable. Lo que nos hace falta es el coste variable medio. Para eso tenemos que dividir el coste variable por X. 4X más 120. Y ahí sustituimos X por el valor del equilibrio, que es 136. Y nos da que el coste variable medio para X igual a 136 es 654. Pues el precio que hemos obtenido antes, 1242, es mayor que el coste variable medio, con lo cual se cumplen todas las condiciones y la respuesta al ejercicio sería que las cantidades de equilibrio son X igual a 136 y el precio de equilibrio 1242. Bien, esto es en cuanto al tema de la competencia monopolística. Vamos a pasar ya a la teoría del oligopolio. Como veis, el de la competencia monopolística tampoco tiene mucha dificultad. Bueno, vamos a pasar ya al tema 12 de la teoría del oligopolio. Aquí tenéis lo primero, una clasificación de los distintos tipos de oligopolios que vamos a ver. La primera distinción que hacemos es entre oligopolios no colusivos y oligopolios colusivos. Se ponen colusivos, es que se ponen de acuerdo. Y entre ellos solamente tenemos el cártel. La elección es cooperativa. Todos los participantes en el cártel se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad a producir en conjunto. Bueno, dentro de los no colusivos, que hay más variedad, tendríamos primero dos tipos. Los que son de elección simultánea y los que son de elección consecutiva. Y dentro de los de elección simultánea, que las dos empresas deciden a la vez la cantidad a producir o el precio, pues tendríamos elección simultánea de la cantidad y tendríamos el modelo de Burrow, o elección simultánea del precio, que sería el modelo de Bertrand. Y en cuanto a los de elección consecutiva, que eso implica que hay una empresa líder y otras seguidoras, entonces la empresa líder decide y las seguidoras son las que van detrás, ¿no? Por eso es consecutivo. Tendríamos el modelo de Stackelberg, que es el de liderar con la elección de la cantidad, y luego tendríamos el de liderar con la elección del precio, ¿eh? O sea, los oligopolios no colusivos los vamos a diferenciar en cuanto al modo de elección, si es simultánea o consecutiva, y en cuanto a la variable sobre la que eligen, que sería o bien la cantidad o bien el precio. Bien, vamos a ir haciendo en este tema ejercicios. Yo creo que es con las mismas funciones. Sí, utilizando siempre. No. Yo creo que se utilizan los mismos datos, pero, pues ya lo veremos de todas formas, pero aplicándolos a los distintos modelos. Está todo explicado, ¿eh? Con lo cual tampoco hay mucho problema. Primero empezamos con el modelo de Cournot. Tenemos la demanda total, ¿eh?, del mercado. Por eso esta X está con mayúscula. Y las funciones de coste de cada uno de los duopolistas. Entonces, la función de demanda considerada por el duopolista 1 va a ser la función de demanda total en la que esa X mayúscula ya será X sub 1, que será la cantidad que ofrezca el duopolista 1, más X sub 2, que será la cantidad que lanza el mercado el duopolista 2 y que tiene la barra encima para indicarnos que está dada para el duopolista 1, ¿eh? No es una variable, sino que lo toma como un dato. Las condiciones que tenemos que aplicar son las mismas que en competencia perfecta, bueno, competencia perfecta casi no, que en competencia monopolística o en el monopolio, ¿eh? Porque son empresas que lo que intentan es maximizar el beneficio. Con lo cual, la primera condición es ingreso marginal igual a coste marginal. Lo primero, pues, buscar la función de ingreso total. Precio, que aquí tenemos que volver a sustituir el precio por la función de demanda del primer duopolista, por X sub 1. Ahora estamos haciendo aplicando las condiciones para el primer duopolista. El ingreso marginal es hacer la derivada, coste marginal para él es el 4, que es constante, y entonces igualamos ingreso marginal a coste marginal. Entonces, como veis, aquí tenemos una ecuación en la que tenemos como dos variables, ¿no? X sub 1, que es la que afecta al duopolista 1, y X sub 2, que es la cantidad que lanza al mercado el duopolista 2. Entonces, si de ahí despejamos X sub 1, obtenemos lo que se llama la función de reacción del duopolista 1. O sea, dada la cantidad que lanza al mercado el duopolista 2, que para el duopolista 1 es un dato, se obtendrá la cantidad que lanza el duopolista 1. Hacemos lo mismo con relación al duopolista 2 y obtenemos también la función de reacción del duopolista 2, en el que, como veis, tenemos X sub 1 barra aquí. Entonces, ¿cómo obtenemos las cantidades de equilibrio? Pues resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las dos funciones de reacción. Entonces, ya tenemos aquí X sub 1, X sub 2, X sub 2 y X sub 1. Entonces, ya resolviendo ese sistema, nos da las cantidades que lanza al mercado X sub 1 y X sub 2. El precio de venta, pues de la función de demanda, 100 menos X sub 1, que será 43,27, más X sub 2, que es 9,45. Ojo con los signos, sé que eso está entre paréntesis. Con lo cual, el precio es 47,23. ¿Bien? Los beneficios los obtendríamos calculando ingresos totales del primer duopolista, que sería el precio de mercado por la cantidad que le alcanza el mercado, menos sus costes totales, ¿eh? Y eso nos da el beneficio del duopolista 1. Y lo mismo para el duopolista 2, el beneficio total de ese oligopolio, la suma de los dos. Aquí tenéis gráficamente el equilibrio, ¿eh? Allí están dibujadas ambas funciones de reacción en el espacio X1 y X2, y el equilibrio se produce donde se cortan esas dos funciones de reacción. ¿Dónde se cortan? Pues resolviendo el sistema de ecuaciones que hemos hecho con las dos funciones de reacción. Por eso nos da 43,27 y 9,45. Modelo de Stackelberg. La función de reacción de la empresa seguidora, porque el modelo de Stackelberg es un modelo de elección consecutiva, basado también en la cantidad, Entonces, la función de reacción, suponemos que la empresa seguidora es la 2. Entonces, la función de reacción de la empresa 2 es la misma que habíamos calculado antes. Tiene menos f sub 1 partido por 3. Bueno, ¿en qué cambia obtener el equilibrio en el modelo de Stackelberg? Pues como hay empresa líder y seguidora, cogemos la empresa líder que maximiza sus beneficios con su función de beneficio, ¿vale? Donde el beneficio es precio por x sub 1 menos sus costes totales. De esa función de beneficio es 100, de la función de demanda es 100 menos x sub 1 menos x sub 2, porque ahora hay que traer el paréntesis ahí, multiplicado por x sub 1. Yo lo que hago es sustituir x sub 2 por la función de reacción de la empresa seguidora, con lo cual ya tengo una función de beneficios toda en x sub 1. Como quiero maximizar esa función, yo lo que tengo que hacer es igualar, una vez que yo he operado con ella para dejarla un poco más limpia, hacer la primera derivada de esa función e igualarla a c. Y ya resolver esta ecuación. Entonces, al resolver esta ecuación nos queda que la cantidad que lanza al mercado la empresa líder es 47,6. Y la producción de la empresa 2 va a ser, sustituyendo ya en su función de reacción, la cantidad que lanza la empresa líder. Y queda 8,73. El precio de equilibrio se obtiene como antes de la función de demanda, sustituyendo las cantidades, los beneficios igual. Fijaros que aunque estamos utilizando los mismos datos, los beneficios y las cantidades que se lanzan son distintos, O sea, no da igual qué oligopolio es el que estemos, con el que estemos trabajando. Y aquí tendríamos puesto más o menos dónde estaría el equilibrio de Stackelberg. O sea, la empresa líder que estamos considerando, que es la empresa 1, se sitúa siempre en la función de reacción del segundo, de la empresa seguidora. Ahí tienes el equilibrio de Cournot y el equilibrio de Stackelberg. Pasamos ahora al cártel, que es el oligopolio positivo, colusivo. Bien, las condiciones de primer orden, ingreso marginal igual a coste marginal suponemos que en el cártel solo hay dos empresas, pues al coste marginal de la primera y es igual también al coste marginal de la segunda. Entonces lo que hacemos es el ingreso marginal que hemos calculado antes, teniendo en cuenta que ahora X es la totalidad de la producción, o sea, el ingreso marginal antes, en los casos anteriores, a ver, lo tendríamos aquí, no, en esta no, en el de Cournot. Aquí. El ingreso marginal que habíamos obtenido era este, 100 menos 2 x sub 1 más menos x sub 2, porque está multiplicando por x sub 1. Entonces, para el cártel lo que hacemos es que x sub 1 y x sub 2 es x, y eso está multiplicado por x, ¿vale? Entonces, haciendo eso, es de donde obtenemos aquí la función de ingreso marginal que tenemos aquí, 100 menos 2x, igual al coste marginal 1, que es 4, y lo mismo debajo, igual al coste marginal 2, que es 4x. De la primera de arriba, ya tendríamos directamente la cantidad de X, Pero vamos, de aquí obtenemos que las cantidades producidas son X sub 2 igual a 1, y X, la cantidad total es 48, que esa la obtendríamos directamente de la primera de las ecuaciones, porque ahí tendríamos que sería 10 menos 4. Tendríamos, despejando, 2x igual a 100 menos 4, que sería 96. Con lo cual, x, la cantidad total, es 96 entre 2, que es 48. O sea, la obtenemos directamente en este caso de esta primera ecuación, que es esta. Entonces, la segunda la obtendríamos de aquí. X sub 2 es igual a 1. Y la cantidad que lanza al mercado, la primera, sería X sub 1, que sería la cantidad total, 48, menos lo que lanza el segundo miembro del cártel, con lo cual sería X sub 1 igual a 47. El precio de venta, aquí, como ya... Lo que busca el cártel es la producción conjunta, con lo cual esta X es la cantidad total. Y ese sería el precio. Beneficio del cártel. Ingreso total de toda la producción menos los costes totales de cada uno de los participantes. Precio por cantidad menos 4X1 menos 2X2 al cuadrado. Eso da un beneficio total del cártel de 2.306. Y en el cártel lo que no se establece, digamos, de una forma analítica es la forma en la que se reparten los beneficios. Entonces, suponiendo que los beneficios se repartieran según la producción, pues entonces ya sería el ingreso total de cada uno menos coste total. Pero no tendría por qué ser de ese modo. Bien, pasamos al modelo de Bertrand. El modelo de Bertrand es de elección simultánea y es de elección simultánea en el precio. Condiciones de equilibrio, lo mismo, precio igual a coste marginal. El precio igual a coste marginal de cada uno de los duopolistas. El precio, que es la función de demanda, 100 menos X, la producción total, igual a 4, 100 menos X igual al coste marginal 2, que es 4X1. De la primera ecuación obtenemos directamente que la cantidad total que se intercambia en el mercado es 96. Y de la segunda, sustituyendo, obtenemos que el segundo duopolista lanza o produce una unidad. El primero produce 95 unidades. Bien, ¿cuál es el precio de mercado? Pues el precio de mercado de la función de demanda lo obtenemos 10,4. Beneficios de cada una de ellas, sus ingresos totales menos sus costes totales. Fijaros que el primer duopolista, aunque lanza 45, o sea, 95 unidades, produce 95 unidades, su beneficio es cero. Y el segundo es de 2 unidades. Fijaros la diferencia de beneficios entre unos modelos y otros, a pesar de que estamos utilizando las mismas funciones de coste y de demanda. Aquí tendríamos cómo se produce el equilibrio. El coste marginal del primero es constante, nos da la cantidad total, y en la con la función de coste marginal del segundo nos da lo que lanza el segundo. Y ya acabamos con esto, que sería el modelo de liderazgo de precios, que sería un poco más lioso que los otros, pero bueno, aquí están explicados también paso por paso qué es lo que hay que hacer. Os recuerdo que las funciones de costes y de demanda a la que se enfrentan son las mismas en todos los ejercicios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la curva de oferta de la empresa seguidora. Entonces, tenemos que el precio, la función de oferta, recordad que es la curva de costes marginales por encima del coste variable medio. Entonces, la curva de oferta de una empresa es el precio igual al coste marginal, porque es la función de costes marginales por encima del coste variable. Sustituimos la función de oferta, recordar que, ¿por qué le igualamos al precio? Pues porque la función de oferta relaciona cantidad y precio. La representamos en un eje de coordenadas con la cantidad en abscisas y el precio en ordenadas. Con lo cual, esta expresión que tenemos aquí, precio igual a 4x2, como 4x2 es el coste marginal, es la función de oferta de esa empresa. Despejando x, nos daría que la función de oferta es p cuartos si p es mayor que 0. Bien. La curva de demanda residual de la empresa líder, pues será la curva de demanda de mercado menos lo que ofrezca la empresa seguidora. Con lo cual es esta expresión de aquí, y aquí lo que hacemos es sustituir la función de demanda total, x menos p, menos la función de oferta de la empresa seguidora. Con lo cual, esto es lo que ofrece la empresa seguidora, con lo cual la demanda residual a la que se enfrenta la empresa líder es esta que tenemos aquí. Operando sería esta, siempre y cuando el precio sea comprendido entre 0 y 80, es decir, que sea, porque si no la cantidad saldrá negativa. Entonces, esa función de demanda residual tiene los tramos. Para precios entre 0 y 80 es la que hemos obtenido, y si el precio es mayor que 80, la función de demanda ya tendría cantidad negativa y entonces la cantidad es cero. Seguimos. Bueno. Entonces, ahí teníamos la función de demanda. El ingreso total se obtiene dos tramos. Por un lado, si el precio es menor o igual que 80, sería multiplicar la función de demanda por X para obtener el ingreso total. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho es obtener la función inversa de demanda para poder multiplicar esta expresión para sustituir esta expresión del precio en la función de ingreso total y multiplicarlo por la cantidad que se produzca. ¿Vale? Ingreso total. Esto, si el precio es menor que 80 y si es mayor que 80, el ingreso total es cero. Ingreso marginal residual. Estamos hablando del ingreso marginal residual, este es la empresa líder. Derivada del ingreso total. Pues, o esa expresión o cero. El equilibrio de la empresa líder es ingreso marginal igual a coste marginal. El ingreso marginal residual que hemos obtenido igualado a 4, que es el coste marginal. Con lo cual, nota una cantidad de X igual a 47,5 y el precio, sustituyendo en esa función, sería 42. La cantidad ofrecida por la empresa seguidora lo sacamos de esa expresión. De la función de oferta de la empresa seguidora que hemos obtenido antes. Que nota que X2 es igual a 10,5. Y ya, con esto, y aquí con esto hemos acabado el tema. Esa es la cantidad ofrecida por la empresa seguidora, ese sería el precio y la cantidad que lanza al mercado la empresa. Bueno, pues con esto hemos acabado el tema de la teoría de oligopolio y las tutorías de este curso. Ya no hay más tutorías, con lo cual la próxima semana ya serán los exámenes. Os deseo suerte y nada, que no tengamos que volverlo a ver en este curso. Muchas gracias y hasta otra ocasión.